La unidad contra el eje, porque estamos en plena guerra, es un factor favorable al ambiente de armonía que construye Medina. Pero el ambiente empieza a caldearse con la llegada del año electoral, 1945. El gobierno y la oposición parecen de acuerdo para lanzar la candidatura de Diógenes Escalante como candidato único. Si la suerte tiene algo que ver con la historia, esta es una ocasión para demostrarlo. Diógenes Escalante pierde la razón. El gobierno lanza a Ángel Biagini, a quien la oposición rechaza. El acuerdo queda roto. Estamos en otro camino. En los cuarteles empieza a cuajar un viejo descontento. Oficiales y tropa conviven en una miseria que contrasta con sus posibilidades prácticas de alcanzar el poder. En octubre de 1945 se legaliza el Partido Comunista. Parece una maniobra del medinismo para restar fuerza a Acción Democrática. Los comunistas realizan un mitin al Nuevo Circo el 15 de octubre. Dos días después, Acción Democrática responde en el mismo escenario y se proclama antimedinista y anticomunista. Al día siguiente, 18 de octubre, la Oficialidad Joven y Acción Democrática están en la calle derrocando a Medina. Esa misma noche, a la luz de lámparas de gasolina, se constituye en Miraflores la Junta Revolucionaria de Gobierno. Betancourt la preside. Además, están Raúl Leoni, Gonzalo Barrios, Luis Beltrán Prieto, un médico independiente llamado Edmundo Fernández y los militares Carlos Delgado Chalbó y Mario Vargas. Otro oficial, que fue actor principal de la conjura, queda postergado. Se llama Marcos Pérez Jiménez. El hoy general retirado José León Rangel, entonces líder de la oficialidad octubrista, explica las razones por las cuales se alzaron los jóvenes oficiales.
Las razones fueron de dos tipos, profesional y social. En lo profesional, nosotros reclamábamos y pedíamos la rectificación de los sistemas imperantes. Y en lo social, llevarlo, el beneficio, pues, a la institución armada en sus diferentes cuadros, tanto oficiales como tropas, en la instalación de los cuarteles, la adquisición de equipos modernos, la vivienda para el oficial, hospitales, créditos. De manera que esos fueron los móviles que nos llevaron a nosotros a tener que insurgir contra el gobierno del general Medina. Debo de advertirle que ha habido una equivocación al pensar que fue contra el general Medina. No, señor. Fue contra un sistema arcaico, un sistema sordo, pues, a los clamores de la opinión pública y entre estos, digamos, a los clamores de la opinión militar. No se le hizo al general Medina planteamientos de tipo colectivo porque en la vida militar están prohibidos. Tengo conocimiento, yo particularmente lo hice, que muchos de los oficiales no le acercamos en tono amistoso. Él era un gentil caballero, eso no se le puede negar. Le planteábamos estas situaciones, se nos hacían ofrecimientos y quedaban en el viento, y así quedaron siempre.
¿Cuál era la situación de la tropa y de los oficiales?
La situación de los oficiales era angustiosa en las dos situaciones, en la profesional y en la económica o en lo social. Los ascensos retardados, la ley orgánica de las Fuerzas Armadas no se aplicaba con justicia, habían pues camarillas, y aquellos oficiales que estaban dentro del favoritismo obtenían sus ascensos. Otros oficiales se demoraban y pasaban los años y nos defraudaba. Esta fue nuestra situación.
Eso es el aspecto, perdón, eso es el aspecto militar, pero en el aspecto civil, en el resto de la vida del país, ¿qué veían ustedes pero que valía la pena modificar?
Debo decirle, amigo Poleo, algo con referencia a la tropa. La tropa es el pueblo en armas. La situación del soldado abandonado en su situación sanitaria, en su situación de equipo, en la situación de instrucción, no se podía, no habían los elementos básicos pues para llevar adelante el programa que anhelábamos muchos oficiales para nuestros soldados, y esto pues también nos conturbaba muchísimo, la situación del soldado, especialmente a los oficiales que nos tocó trabajar en las haciendas en la época pues del gobierno del general Gómez. Trajimos de aquel entonces una visión completamente triste y dolorosa de la vida militar, y habíamos hecho el propósito justo y correcto de que algún día nos abocaríamos a no ser oídos por nuestras propias manos, por nuestros propios esfuerzos, abrirnos paso, y así lo hicimos, gracias a Dios.
La figura más prestigiosa de Acción Democrática habla desde Miraflores para explicar el golpe. Es Rómulo Gallegos.
Compatriotas, con la mejor emoción de mi vida, de venezolano amante de su tierra y de su gente, vengo ante este micrófono para decir mi palabra de responsabilidad totalmente asumida. En estos momentos en que se está decidiendo la suerte de Venezuela, con una trascendencia solo comparable a la de aquellos iniciales de nuestra emancipación.
Pero la personalidad de choque es Rómulo Betancur.
Con ciudadanos, con legítimo alborozo, venimos a anunciar a la nación, a nombre de la Junta Revolucionaria y del Gabinete Ejecutivo, que han reanudado sus relaciones diplomáticas con el gobierno de los Estados Unidos de Venezuela, los gobiernos de Estados Unidos, Reino Unido de la Gran Bretaña, Francia, Ecuador, Paraguay, Cuba, Bolivia, Guatemala, Panamá, México, Haití, Brasil, Chile, Perú, Colombia, Argentina y Uruguay. No eran demagogos improvisados, sino gente con una filiación, con una fe y con un abrumador lote de compromisos gozosamente aceptados con la democracia venezolana y americana, quienes habían asumido la responsabilidad de estructurar un orden de cosas serio, honesto, responsable, sobre los escombros de un régimen repudiado por la conciencia de todos los venezolanos libres. El respaldo fervoroso dado por el pueblo a la revolución la legitima. El desmoronamiento del régimen en el curso de escasas horas revela cómo estaban minadas sus bases y cómo carecía de asideros en la opinión. Pero oportuno es el momento para decir que la valerosa y fervorosa Unión Patriótica Militar y la dirección del Partido del Pueblo Acción Democrática, acordadas e identificadas en sus finalidades revolucionarias desde hacía varios meses, prefirieron siempre la fórmula evolutiva. El país sabe cuántas fueron las proposiciones conciliatorias que se formularon al gobierno de Medina Angarita, depuesto por Ejército y Pueblo Unidos el 18 de octubre, para que se realizara una consulta electoral idónea de la ciudadanía. El régimen, imbuido de orgullo demoníaco y resuelto a mantener a todo trance una situación que le permitía a sus más destacados personeros enriquecerse ilícitamente y traficar con el patrimonio colectivo, desoyó esos llamados de la opinión democrática. Y el país se vio al borde de la guerra civil, prolongada y cruenta, entre las dos facciones personalistas, animadas por idénticos objetivos antinacionales, y jefaturadas respectivamente por los generales Medina Angarita y López Contreras. La respuesta del pueblo soberano, la réplica irada de Venezuela a quienes persistían en considerarla feudo suyo, fue la eliminación definitiva de ese régimen de la vida política de la nación. El procedimiento extremo a que se apelara fue provocado por quienes se negaron obstinadamente a abrir los cauces del sufragio libre para que por ellos discurriera el vehemente anhelo de los venezolanos de ejercitar su soberanía eligiendo directamente a su gobernante.
López y Medina son expulsados. Igual suerte corren Uslar Pietri y los más destacados colaboradores del medinismo. Los católicos de la antigua UNE, constituidos en partido COPEI, colaboran algunos meses con la Junta y luego pasan a la oposición. Jovito Villalba surge como líder de los medinistas derrocados que se le acercan. El doctor Isaac Pardo lo apoya y habla en una reunión donde se gesta lo que habría de ser Unión Republicana Democrática.
Amigos representantes del Partido Liberal del Táchira, compañeros urredistas de las comisiones del Interior de la República, pueblo de Caracas, vengo a hacer ante ustedes una exposición respecto al sentido y significación de Unión Republicana Democrática dentro de las corrientes ideológicas de nuestra política actual. Queremos contribuir una vez más a clarificar el confucianismo que se viene fomentando con fines interesados y partidistas, con evidente abuso de la buena fe del pueblo.
La nueva fuerza urredista se mide a sí misma en un mitin en el Nuevo Circo. Habla Jovito Villalba.
El ejército llamó al partido Acción Democrática y le dijo: yo no tengo ambición de poder. Gobierne ustedes para convocar una constituyente y reformar la Constitución y para acabar con los vicios administrativos que manchan la vida pública de Venezuela. Y ahora, señores, yo voy a preguntarles a ustedes y voy a preguntarme a mí mismo qué ha hecho Acción Democrática con ese mandato del ejército y del pueblo. Yo no soy hombre de violencia ni de insultos. Creo en la fuerza de la razón y considero que la democracia merece ser defendida a una costa de nuestras vidas porque ella es el régimen político que da la razón a quien la tiene y no a quien empuja más duro o a quien insulta más alto. Yo no estoy pidiendo aquí que Acción Democrática se coloque en una situación de inferioridad. Le estoy pidiendo que se coloque en una situación de igualdad. Yo no estoy insultando esta noche a Rómulo Betancur, ni a Rómulo Gallego, ni a Carlos Záscoli, ni a Luis Lander. En política como en todo, yo aspiro a ser un hombre decente. Un hombre que no se emporca los labios. Un hombre que no se siente tan fallo, tan miserable en el terreno de la razón, que tenga que acudir, señores, a las expresiones que se usaban en el sitio que hoy ocupa la reurbanización del silencio.
Los copellanos también realizan actos de masas. Son saboteados en San Cristóbal y en Caracas. En el Nuevo Circo hay dos muertos y decenas de heridos, entre quienes se cuentan Patrocinio Peñuela y Edesio Larriba. En octubre del 46, Acción Democrática obtiene un triunfo aplastante en las elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente. Las sesiones de la Constituyente son la gran diversión nacional transmitidas todas las tardes por la radio del gobierno. Frente al Capitolio, donde se reúne la Magna Asamblea, son frecuentes las refriegas entre adecos y copellanos. Los militares comienzan a inquietarse. Son abortadas sublevaciones en Caracas, San Cristóbal y Barcelona. En esta atmósfera se celebran las elecciones presidenciales. Rómulo Gallegos obtiene 800.000 votos y Caldera 200.000. Jovito tiene 50.000 y Gustavo Machado, de los comunistas, poco más de 40.000. La toma de posesión de Gallegos es un acto de importancia continental. El presidente electo es una figura descollante del pensamiento y las letras americanas. Para su elevación llegan intelectuales de todo el mundo, a quienes el flamante canciller Andrés Eloy Blanco agasaja en la Casa Amarilla.
Excelentísimo señor presidente de la República. Excelentísimos señores representantes de las naciones amigas. Señores miembros de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Señores miembros de la ilustre municipalidad del Distrito Federal. Representantes de las instituciones armadas, del clero y de la prensa nacional. Señoras, señores, con palabra de simple ciudadano, dije anoche que los actos que se están realizando en Venezuela no significan el marco o guarnición de una simple transmisión de mando de gobierno a gobierno, sino la devolución o el rescate a las manos de su depositario natural del tesoro secularmente secuestrado de la soberanía de un pueblo. Y ahora, investido por el primer magistrado de la nación, del honor inmerecido de ser su primer colaborador en el manejo de nuestra conducta internacional, me toca expresaros como ministro de Relaciones Exteriores la complacencia familiar que sentimos pueblo y gobierno venezolano al hospedaros bajo nuestro techo, al estrechar vuestras manos, al ofreceros en la casa en fiesta nuestro limpio mantel republicano.
El régimen de Gallegos no llevaba 6 meses, cuando ya eran públicos los rumores de que una poderosa conspiración militar de alto nivel estallaría en cualquier momento. La inseguridad del régimen estimula la virulencia de la oposición, que por momentos parece instigar al golpe. En el Senado, Antonio Pulido Villafañe llama a la rebelión. Noviembre de 1948 es el mes de la crisis. Los militares, en franca disputa del poder con Acción Democrática, exigen al presidente que disminuya la influencia de ese partido. Gallego se niega a gobernar bajo condiciones. Y el día 24, la rebelión, encabezada por Pérez Jiménez, pone fin al régimen constitucional.